Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Exactamente, este es el lugar en el que conocer de primera mano cómo la transformación digital es aplicada en todo tipo de sectores por los protagonistas que lo cuentan en primera persona. Programa número 246 de Data is in the Air, en el que los expertos pues nos muestran hasta qué punto estamos cambiando. 246 programas nos permiten ya ver una evolución muy acelerada en los últimos años. ¿Verdad que sí? Esther Morales, Sofía Piperlá, muy buenos días.
Muy buenos días, pues la verdad es que sí, pero bueno, cada cliente viene a contarnos su experiencia y súper interesante cada vez.
Cada ejemplo. Hoy está con nosotros de nuevo aquí, observando el cambio y viviendo también la transformación digital, pues Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Con cambios que van... ¿No escucho a Enrique? Sí, pero aquí está conectado, ¿no? Hola, Enrique.
Hola.
Sí, sí, doy fe que está aquí a mi lado, en vivo y en directo, viendo estos cambios que van muy acelerados, no solo la pandemia, desde la pandemia para acá vamos a una velocidad tremenda.
Totalmente. Se acelera la aceleración.
Seguro que nos lo va a contar en primera persona hoy nuestro invitado especial, que es Néstor Álvaro Gradillas, es gerente de Data Science y Analítica Avanzada en el Grupo Santa Lucía. Néstor, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias y antes de nada, pues la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros, que bueno, siempre una buena charla de datos es algo que es muy agradecido, así que gracias por invitarme.
Grupo Santa Lucía es muy bien conocido seguramente en nuestro país, pero ¿tú cómo lo presentas?
Pues mira, yo me he traído unas notas porque esto la verdad es que es bastante más grande de lo que la gente se piensa. Grupo Santa Lucía siempre es conocido principalmente por la aseguradora. Es una aseguradora integral con más de 100 años de historia, que esto se dice muy rápido, ¿no?
Un siglo, sí.
Un siglo. Parece poco, pero bueno, es muchísimo tiempo. Y es la matriz de todo nuestro grupo, que al final es un grupo asegurador que está presente en Santa Lucía, en España principalmente, pero nosotros estamos llevando también una estrategia de expansión, de internacionalización, y ahora mismo estamos ya presentes en otros 5 países: Portugal, Colombia, México, Chile y Argentina, que mucha gente esto, bueno, pues no es tan conocido, ¿no? De hecho, es importante que lo mencionemos para por referenciar aquí el volumen que tiene. Y aparte, importante también que no solo somos una aseguradora, hacemos muchísimas cosas. Nosotros, el negocio asegurador, es algo que lo llevamos en nuestro ADN, pero además tenemos también una parte muy importante asistencial, una parte muy importante de operaciones y prestación de servicios, y luego también una parte muy importante de gestión de activos, donde hay muchísimas empresas que forman parte del grupo y que todas ellas, bueno, pues trabajan para dar el mejor servicio a las personas. Así que, bueno, un grupo muy grande, así que encantado de poder estar aquí para visibilizar todo lo que hacemos.
Esto está muy bien porque nos da contexto para mostrarnos cómo trabajas, cómo trabajáis en la transformación digital, tecnológica, con los datos en el grupo. No solo estamos hablando del mundo de los seguros, de los Securtech, sino de algo más. ¿Por dónde empezamos, Esther?
Pues yo creo que la pregunta es que nos cuentes un poco la importancia que tienen los datos dentro del Grupo Santa Lucía y si seguís el impulso que siguen otras empresas de convertirse en data-driven.
Perfecto. La verdad es que esa es una pregunta buenísima. Y bueno, yo creo que queda referenciado y evidenciado con solamente comentar aquí que hace 2 años realmente no existía el equipo de analítica avanzada. Es un equipo bastante joven. O sea, ahora mismo, bueno, pues todas las empresas yo creo que están apostando por esta línea de trabajo data-driven. Pero al final, yo no creo que las empresas se conviertan en data-driven, sino que realmente todas hemos venido ya haciendo este camino, ¿no? Porque data-driven es al final si te apoyas en los datos. Todas las empresas miran cuánto venden, cuánto perdemos, cuánto tenemos, cuántos clientes vamos teniendo en el mes a mes, qué incremento tenemos. O sea, que todas al final son un poco más data-driven. Nosotros con la analítica avanzada lo que intentamos es eficientar todo este cambio y ayudar a todas las áreas de negocio de todas las organizaciones dentro del grupo, pues a convertirse y a dar pues ese acelerón que comentaba antes Enrique, ¿no? A acelerar la aceleración para que entre todos podamos ser cada vez un poquito más data-driven, que al final todas las empresas lo intentan ser, pero con la analítica yo creo que se convierte en algo un poquito más sencillo, aunque bueno, esto no es fácil.
Sí, sobre todo cuando es tan joven, ¿no? La iniciativa. Enrique.
Sí, Néstor, ¿cuál es vuestro enfoque de datos para el Grupo Santa Lucía?
nuestro enfoque de datos para el Grupo Santa Lucía, entendiendo que esta pregunta es un poco cómo lo estamos trabajando internamente, pues nosotros tenemos tres grandes líneas de trabajo que yo creo que no voy a desvelar nada nuevo, ¿no? La primera, y siendo un equipo muy joven, es que tenemos que estar trabajando con toda la información que tenemos de la casa. La información de la casa es de los diferentes grupos, pero evidentemente no podemos mezclarlo, porque al final todos los datos que tenemos pues pertenecen a los clientes. Y esto es importantísimo. Tenemos que ser muy respetuosos con todo lo que vamos haciendo con los datos, siempre en base a todos los consentimientos que nos dan los clientes. Y una cosa importante que seguramente salga más veces durante las entrevistas, que nosotros trabajamos con personas, que son nuestros data scientists, para personas que son todas las quienes están trabajando con nosotros, todos los agentes que están en la red, y al final para dar el mejor servicio a las personas y cuidar de las personas, que son todos aquellos clientes que tenemos. Aquí es importante lo que comentábamos de qué datos tenemos en la casa, que nosotros, siendo una empresa centenaria, pues tenemos muchos datos que estamos viendo, estamos conociendo, que también el equipo es joven, estamos descubriendo y estamos incluyendo en los modelos, porque al final lo que buscamos es dar el mejor servicio. Datos también externos públicos, y luego también, evidentemente, pues tenemos también datos que algunas empresas muy particulares, casi quirúrgicamente contactamos con ellas para que nos den datos que nos aportan mucho, y evidentemente esto es una tarea muy importante, así que aparte de trabajar nosotros en interno, también contamos con apoyo de equipos externos, como por ejemplo los profesionales de Piper Lab, que están también ayudándonos en estos desarrollos, porque no es fácil, como decía, hay mucho trabajo por hacer.
Eso suena incluso a que tenéis que digitalizar datos de la historia del siglo, ¿no? De historia de Santa Lucía.
Dentro de las tareas que tenemos en el equipo de analítica avanzada, nosotros no estamos encargados de toda esta digitalización. Al final es una empresa muy grande, hay diferentes equipos que se encargan de diferentes tareas, pero sí que es cierto que todavía hay una parte muy muy manual que necesita ser digitalizada.
Muy analógica, ¿no?
Correcto, muy analógico, que bueno, pues esto nos da mucha velocidad, y trabajamos con otros equipos, como por ejemplo los equipos de procesos, que trabajamos mano a mano con ellos, son los que se encargan de la digitalización para que luego le podamos exprimir y sacar el máximo partido a todos los datos.
Porque ahora los datos, tal y como nos cuentas, vienen de los clientes principalmente, pero solo de los clientes.
Correcto. Muchos datos vienen de los clientes, de todo lo que tenemos, pero también evidentemente los agentes nos van aportando información de qué va sucediendo en el día a día. Los agentes, estoy hablando del negocio asegurador, pero tenemos muchísimas empresas. Luego también en empresas como puede ser el negocio residencial, pues habrá otros datos. En empresas como puede ser también del negocio de la inversión, habrá otro tipo de datos, ¿no? Al final, muchísimos tipos de datos muy diferentes que tenemos que incorporar. Y también, como decía, bueno, pues no solo datos internos que tenemos que ir descubriendo, sino también datos de toda tipología, porque al final lo que buscamos es decir, oye, ¿cómo podemos utilizar el dato para darle el mejor servicio a los clientes? Y evidentemente el mejor servicio implica cumplir con lo que nos han pedido, todos los consentimientos, siempre respetando la normativa legal, que es muy importante, y que dentro del Grupo Santa Lucía, aparte de tener todos estos criterios que debemos respetar de legal, también hay una dirección aseguradora que nos pone unos criterios que tenemos que cumplir, es decir, está muy regulado, pero sobre todo para que con esos datos de clientes hagamos lo que se debe hacer en cada una de las empresas y sin mezclarlo. O sea, que sí, principalmente de clientes, pero con mucho cuidado, que no queremos incumplir nada, porque tenemos que ser súper respetuosos con todo, siempre pensando que el dato al final es del cliente. Entonces tenemos que cumplir lo que ellos nos piden.
Se nota en la prudencia de tu respuesta, ¿no? Como lo tenéis como una prioridad, ¿no? Ese respeto. Esther.
Sí, yo creo que la privacidad es algo que tiene que primar en todas las empresas que nos dedicamos al uso de los datos, y más en compañías que hacéis un B2C, que estáis de cara al cliente. Y Néstor, yo creo que vosotros incluso mantenéis esa privacidad entre las empresas del grupo para no mezclar datos, ¿es así?
Correcto. Nosotros aquí una de las cosas que tenemos que realizar siempre es entender lo que estábamos apuntando antes, que son los consentimientos de los clientes. Los clientes que tenemos en el negocio asegurador no son los mismos que tenemos en los diferentes tipos de negocio que tenemos, las sociedades de inversión, el negocio asistencial. Entonces, los consentimientos que nos dan, que aplican a alguna de las empresas y que aplican únicamente para un tipo de tratamiento, por ejemplo, podemos hacer pues acciones comerciales, no podríamos utilizarlos para hacer ningún otro tipo de tratamiento. Entonces, siempre lo revisamos con los equipos de legal para asegurar que todo lo que hacemos es correcto y que cumple las máximas garantías para que el cliente pueda decir, oye, les he cedido mis datos, que es lo más importante, pero porque sé que esta compañía está haciendo lo que yo espero de ellos y me está dando el mejor servicio gracias a estos datos, que son del cliente, que sé que lo repito, ¿no? Pero es que son del cliente y tenemos que pensar que son las personas que al final confían en nosotros y a quien les tenemos que dar el servicio.
Claro. ¿Qué más cosas nos interesan, Enrique?
Ernesto, yo te preguntaría por el equipo. ¿Con qué equipo cuentas? ¿Cómo ves en este mercado laboral donde el talento digital es tan escaso? ¿Cómo hacéis para captar y retener talento?
Pues mira, nosotros tenemos, iba a decir dos, pero voy a decir tres líneas principales de trabajo. La primera es, como has comentado, importantísimo, el equipo interno, el equipo que nosotros queremos pues incorporar a la compañía, que de hecho tenemos ahora mismo una oferta, o sea, si alguien nos está escuchando...
Necesitáis profesionales.
Necesitamos profesionales.
¿Qué perfiles?
Pues son perfiles sobre todo de data scientists, ¿vale? Diferentes niveles de expertise, de diferentes niveles de seniority que queremos incorporar a la compañía. Sobre todo, ideal, nos gustaría que conocieran el sector asegurador, pero esto es complicado también pensando en que nosotros tenemos tecnologías muy modernas. Una de ellas, por ejemplo, es Salesforce, que también la tenemos en diferentes modelos que aplicamos. Eso por un lado, pero luego aparte, como sabemos que el sector está como está, que es muy complicado conseguir especialistas, contamos también con especialistas de otras empresas como Apuntada, como por ejemplo PiperLab, que se integran perfectamente, trabajan con nuestros profesionales y la verdad es que es un lujo trabajar con ellos. Y luego aparte, hay otra línea muy importante que no quiero dejar de mencionar, es la universidad interna que tenemos, que es Campus. Aquí lo que queremos es capacitar a las personas internas de la compañía, y de la compañía me refiero a compañía a nivel de grupo, ¿vale? Ya hay más de 100 personas que desde el año 2022 han pasado por este programa de formación y seguimos formando, para que no solo en temas de datos, pero sí, evidentemente en tema de datos, también de innovación, así como, bueno, otras líneas de trabajo también muy importantes, muy relevantes, se capaciten. Es decir, pues tenemos las tres líneas: internos, apoyo externo y, aparte de los internos que vienen de fuera, los internos que a lo mejor pueden venir de dentro gracias a esta capacitación.
Quizá esto de la formación responde en parte a lo que Enrique te planteaba. ¿Cómo retienes el talento en un momento de escasez, bueno, y de enorme valor de este perfil profesional?
La retención del talento, y disculpa, Enrique, porque se me ha pasado a contestarte, muy buena.
Sin problema.
La retención del talento nosotros la conseguimos gracias a darles capacidades de decisión. Yo creo que esto es muy importante. Nosotros lo que hacemos es, conjuntamente con los equipos, planteamos equipos internos, planteamos casos de uso. Al final queremos hacer casos de uso que tengan un impacto en negocio. Nosotros, Data Science, somos un equipo de negocio, que esto es muy importante. Con otros equipos de negocio y también con equipos internos vamos viendo qué es lo que impacta. Yo creo que la gente también, cuando va viendo que su trabajo tiene un impacto muy positivo en la compañía, pues dice, oye, esto es un sitio donde yo creo que puedo estar. Y luego aparte, como decía, tenemos un equipo muy muy experto, se aprende muchísimo trabajando con los profesionales que forman parte del equipo de Santa Lucía, y adicionalmente tenemos tecnologías muy punteras. Es decir, yo creo que se produce un mix que dices, oye, en un sitio importante, porque Santa Lucía no es una empresa menor, ¿no? Es una empresa bastante relevante, haciendo proyectos relevantes y con tecnología relevante, pues hombre, es un buen sitio para estar. Siempre se puede mejorar, pero bueno, creemos que esta fórmula de momento es el camino que tenemos que seguir, que está funcionando.
Muy interesante, Esther.
Sí, además yo creo, Néstor, lo que estabas apuntando del binomio empresa o conocimiento de negocio con conocimiento técnico es fundamental, porque nosotros en PiperLab siempre decimos que podemos tener los mejores algoritmos, pero si no somos capaces de entender lo que quiere negocio, es muy difícil al final dar respuesta a los clientes. Yo quería preguntarte también cómo, en una compañía centenaria como es Santa Lucía, ¿cómo vais incorporando la evolución de la tecnología? Ahora todo el mundo está hablando de ChatGPT. Entonces, ¿es fácil incorporar estas nuevas tecnologías o cuesta en compañías que son grandes y tienen una organización ya establecida?
Pues esta es una pregunta buenísima, así que muchas gracias, porque sí, es fenomenal. Nosotros en Santa Lucía puede parecer que somos una compañía que nos cuesta mucho movernos. Evidentemente somos muchísimas personas. No es que nos cueste movernos, sino que queremos movernos de una manera adecuada. Por eso con legal tenemos que revisar pues mucho todo lo que vamos haciendo. El potencial de la IA es muy grande, pero lo que tenemos que hacer es ser conscientes también de hasta dónde podemos incorporarlo. A nivel de dirección, como decía, la apuesta es clara. Tenemos que hacer llegar este mensaje a todos los niveles, y la verdad es que todo esto que está llegando con ChatGPT y con tecnologías similares nos está ayudando muchísimo a que gente que a lo mejor podía ser un poco menos creyente, por así decirlo, ¿no? Que espero que dentro de poco ya empiecen a escuchar este programa todos los lunes para ver que realmente tiene un impacto muy positivo, pues empiezan a ver que ya está aquí, que ya es real, que lo podemos incorporar en todo el negocio. Pero sí que es cierto que aunque nosotros tenemos bastante velocidad y los equipos de tecnología nos ayudan mucho a incorporar estas tecnologías, tenemos que cumplir con todos los temas legales, con todas las regulaciones. En el caso de ChatGPT, creo que toda la industria tiene un interés en poder usarlo, y todos estamos viendo qué medidas son necesarias para cumplir con las máximas garantías de seguridad, ya que tenemos que asegurar que los servicios que usemos cumplen todos los requisitos legales. Es decir, esto es algo que, aunque nosotros queramos, aunque tengamos velocidad, los temas legales los tenemos que respetar, y es una máxima, como creo que he dicho varias veces, ¿no? Pero es que de verdad es una máxima, o sea, es importante que lo tengamos presente.
Muy interesante, Enrique.
Y Néstor, cuéntanos un poco más en detalle vuestra universidad corporativa. Me parece muy interesante pasar. ¿Por qué surgió un poco? Entiendo que no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que se está abierto a otras áreas de conocimiento.
está abierta a diferentes áreas de conocimiento. Ahí va a ser la segunda vez que no te pueda responder, perdóname. ¿Cómo surgió? Surge antes de que yo me incorpore a la compañía, o sea, que no te sé decir, pero yo, si te soy sincero, yo creo que surge a partir de una necesidad de decir, oye, necesitamos capacitar las personas para que sigan creciendo internamente. En relación con la retención del talento, yo creo que capacitar las personas es algo muy relevante. Entonces ahí, bueno, pues puedo intuir que esta fue la motivación para que surgiese. Y realmente, bueno, pues esta universidad corporativa que se llama el Campus Santa Lucía es una buena prueba de que nosotros estamos haciendo esta apuesta, ¿no?, por la capacitación y por que las personas puedan seguir creciendo a todos los niveles. No solo es tema de datos, también hay una escuela comercial, perdón, hay diferentes escuelas que capacitan a las personas en diferentes líneas de trabajo porque no solo es tema de datos. Y al final lo importante es lo que decía, se están abriendo nuevas líneas, se están capacitando en diferentes áreas como la parte de innovación, la parte de datos, la parte de agilidad, también toda esta cultura de la agilidad es muy relevante. Y al final, bueno, pues desde Santa Lucía se considera que la capacitación es una palanca muy relevante. Los campus trainers también, quiero mencionarlo aquí, es la gente interna de Santa Lucía porque está todo el mundo involucrado, son gente interna que está trabajando en esto. Y no solo es una universidad que nosotros digamos gente interna, sino que también tenemos charlas, talleres, empresas, formadoras externas. Es decir, se está haciendo una apuesta tremendamente relevante por todo esto y, como podéis ver, bueno, por la capacitación es muy relevante. Lo que os he comentado de 100 personas solo en 2022, estoy hablando solo tema que aplica a datos, porque, bueno, la gente que se ha formado y que ha pasado por el Campus Santa Lucía es increíble. Yo os diría que, vamos, me quedo cortísimo, no puedo dar números, pero vamos, es una apuesta grandísima. Yo creo que las empresas están ahora apostando por esto porque se ve que realmente la capacitación interna es la mejor forma de retener talento y de apostar por el crecimiento interno.
Y ahí, particularmente, en este lado, imagino que tú personalmente, Néstor, y tu área de Data Science y Analítica Avanzada, impulsáis mucho, ¿no? Aportáis y vais proponiendo los planes, ¿no?, de formación.
Pues sí, de hecho, nosotros colaboramos en la definición de los planes. Evidentemente no podemos estar en todos los sitios. Somos un grupo que, como os decía, estamos creciendo. Hace 2 años no existía. O sea, si nos metiésemos en todos los frentes no daríamos abasto para hacer proyectos. Pero sí que tenemos un papel relevante. Se nos invita a participar aquí, a definir los planes de formación. Y a nivel interno, yo, por ejemplo, pues sí que he preparado alguna píldora interna. De hecho, mañana tenemos una en la que vamos a hablar pues de estas tecnologías modernas que estábamos comentando, ¿no? Inteligencia artificiales generativas, porque sí que es importante que, aparte de lo que la gente pueda hacer en su día a día, la gente conozca, yo vuelvo a este programa, ¿no?, que es muy importante divulgar, pues que la gente conozca también a nivel interno qué es lo que tienen en la palma de sus manos, ¿no?, para poder aprovecharse y sacar el máximo partido de todo lo que tenemos ahora mismo pues a nuestra disposición, porque realmente no es que dependan de nosotros, sino que pueden sacar el máximo partido a todo lo que hay ahora mismo en la sociedad.
Seguro que tanto Esther como Enrique tienen en la cabeza esta pregunta, pero yo creo que la tenemos todos. ¿Cómo se está cambiando aplicar la IA, la inteligencia artificial generativa, ahora mismo ya en el sector, sobre todo en el asegurador?
Pues mira, perdón. La inteligencia artificial generativa ahora mismo tiene, yo lo digo siempre, tiene tres grandes cosas que tenemos que tener muy presentes. La primera es que es generativa, es decir, no podemos saber qué respuestas nos va a dar, ¿vale? Por eso, además, nosotros ahora tenemos que controlarlo mucho, estamos haciendo pruebas y validando con legal todo lo que es. La segunda es que puede tener conocimiento que no sea moderno. Por ejemplo, en ChatGPT, nosotros, yo creo que todos los hemos probado en nuestra casa, ¿no? Tiene conocimiento hasta 2021, es decir, que no te va a dar la respuesta más moderna. Y lo tercero es que, y esto es importantísimo, yo si puedo decir una cosa sobre ChatGPT, es nos da muchas respuestas que están muy, muy bien. Pero también hay muchas respuestas que están muy, muy mal. Entonces tenemos que ser muy críticos. Entonces el resumen sería la inteligencia artificial generativa combinada, no solo la parte de ChatGPT, con la generación de imágenes. Yo creo que es un universo muy importante, pero siempre tenemos que tener humanos detrás que estén validando y que estén viendo todo, porque no la podemos dejar que vaya ahí desembocada por el mundo. Y de hecho en Santa Lucía estamos viendo qué podemos y qué no podemos utilizar, porque es muy poderosa. Pero bueno, un gran poder, ya sabemos lo que decían los cómics, ¿no?
Sí, sí. Alguien no hace mucho tiempo nos explicaba los nuevos sistemas de diagnóstico de siniestros por inteligencia artificial, ¿no? A través de la imagen se podía peritar, incluso valorar los daños, cosas que nos parecen fascinantes. Bueno, Esther.
Sí, hay cosas, la verdad, muy objetivas, ¿verdad?, que sí que se pueden utilizar a través de los datos, pero luego el conocimiento humano es fundamental. No sé si puedes brevemente contarnos algún uso que estéis haciendo de los datos que favorezca o revierta en vuestros clientes.
Pues sí, de hecho nosotros ahora y también apoyado en tecnología de Salesforce estamos desplegando casos de uso para los clientes finales, pero que usan toda la red comercial. Nosotros tenemos al final que apoyar a la red comercial, y si nosotros apoyamos a la red comercial para que detecten, oye, ¿dónde pueden trabajar mejor o en qué líneas pueden trabajar mejor? Le van a dar al final un mejor servicio al cliente. Entonces aquí, bueno, pues creo que apoyando la red comercial conseguimos que suba el nivel de satisfacción, y evidentemente la red comercial al final puede dar un mejor servicio al cliente. Si ellos saben a quién se tienen que dirigir, pues la verdad es que el cliente lo va a agradecer, porque van a convertir mejor, y eso es algo muy importante. Entonces, al final, lo importante es pensar en qué necesita el cliente, pero también a través de las personas que son nuestra red comercial.
Muy interesante. ¿Y una última, Enrique?
No, y un comentario, que decir que la estrategia que tiene Salesforce sobre la inteligencia artificial generativa es la que ha dicho Néstor.
¿Sí?
O sea, nosotros al final lo que queremos es que GPT, hemos llegado a un acuerdo con OpenAI precisamente para incorporarlo en la parte de ventas y atención al cliente y marketing, es que sea el empleado de la empresa el que tenga ese contenido y es el que decida cómo utilizarlo o no. Es decir, escribir un correo electrónico para que la gente se lo envíe a un potencial cliente, o generar un artículo en el agente del call center para proponérselo o no. Bueno, coincido con Néstor que necesitas un primer filtro humano para de alguna forma también mejorar el modelo y educarlo bien. Porque si no, a lo mejor lo que puedes acabar es maleducando al el modelo. Así que no, simplemente decir que me alegra el comentario, porque al menos en Salesforce pensamos exactamente
es
lo mismo.
El modo de trabajar, ¿no?, que Exacto. Se está planteando con, sí, con esta herramienta.
Así es.
Antes de que la herramienta nos maneje a nosotros.
Efectivamente.
Nosotros estamos un paso antes, estamos todavía con todos los temas legales, pero sí que es cierto que esa es la línea que yo creo que todas las empresas están llevando, porque no quieren hacer nada que sea potencialmente conflictivo. O sea que me parece, vamos, estamos totalmente alineados. Uh-huh.
Pues muy interesante escucharte, Néstor. Álvaro Gravillas, gerente de Data Science y Analítica Avanzada del Grupo Santa Lucía. Gracias por compartirlo hoy en nuestro programa, Néstor.
Pues muchísimas gracias por la invitación, porque esto es un placer y, vamos, todo lo que podamos divulgar yo creo que va a ayudar muchísimo, así que encantado de estar aquí.
Seguro que lo estamos haciendo. Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia.
Un placer, gracias.
Y gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.